Son las 7:34 y está en la línea el funcionario que va a tener su último día como funcionario del gobierno. Bueno, yo no sé si hasta mañana, hasta cuando haya nuevo decreto, ¿no? Pero se trata ni más ni menos que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. ¿Qué siente el ministro Mauricio Cárdenas decirle adiós a la cartera de Hacienda?
Muy buenos días, Héctor. Gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia. Pues una satisfacción enorme de haberle servido al país durante 6 años al frente del Ministerio de Hacienda. 6 años llenos de retos y 6 años llenos también de satisfacciones y de realizaciones. Porque estoy, pues la verdad, muy complacido de ver que la economía está quedando en un excelente momento. Fíjese el dato de inflación que salió el sábado pasado, una inflación del 3.1%. Eso pues no se puede pedir más porque realmente es una inflación baja, totalmente controlada, muy cerca al 3% que se ha puesto como ese punto focal, esa meta puntual, pero claramente dentro del rango del 2 al 4%. Una economía que, según todos los analistas, está en un pleno proceso de expansión, este año seguramente con un crecimiento cercano al 3%, el año entrante al 4%, y después de haber hecho un ajuste tremendo, porque pues la caída que tuvimos que enfrentar en las exportaciones, en los ingresos fiscales, pocas veces las ha tenido que manejar un gobierno en nuestra historia. O sea, son episodios que ocurren muy rara vez, y pues tuvimos en este momento el reto de tener que enfrentar una caída pues de prácticamente el 50% de nuestras exportaciones. Entonces, Héctor, satisfecho, contento, también deseándole toda la suerte al ministro Alberto Carrasquilla. Llega una persona con una enorme experiencia, con mucha capacidad, con una visión clara del manejo económico, de manera que me voy con total tranquilidad.
Bueno, yo tengo que aprovecharlo porque el codirector del Banco de la República, José Antonio Campo, hace unos minutos habló por estos micrófonos y dijo reconocer que la inflación de julio lo había sorprendido, y pues obviamente eso, aquí hablábamos de que hay que rebarajar. ¿A usted lo sorprendió la inflación de julio? Y si dijéramos que el presidente Duque hubiese dicho, no, se va a quedar Mauricio Cárdenas 2 meses más, ¿cuál hubiera sido su postura teniendo este dato de inflación de julio?
Igual. No creo que este dato amerite un cambio en la postura política monetaria. Es muy bueno y yo creo que este dato lo que va a permitir es que el estado actual de las tasas de interés, es decir, la situación y postura actual de política monetaria, se pueda prolongar por más tiempo. Esa es la, digamos, consecuencia que yo le veo al dato de inflación del mes de julio, y es que permite sostener la situación actual de tasas de interés pues por un tiempo, ojalá lo más largo posible, porque la economía lo necesita.
El exministro de Hacienda Roberto Junguito escribió una columna para Primera Página, exclusiva para Primera Página, hablando de usted y de Carrasquilla. Y sobre ambos, lo que hubo fue solo elogios. ¿Qué lo diferencia a usted de Carrasquilla?
Aparte de la estatura.
Aparte de la estatura, aquí dice Munir Jalil.
A ver, yo creo que pues es más fácil hablar de todo lo que compartimos. Yo pienso que compartimos primero una formación académica rigurosa, un trabajo de muchos años, tanto en el caso de él como el mío, en el campo del análisis y de la investigación, del estudio de la economía colombiana, de manera que toda la parte técnica, no solo de conocer y manejar las herramientas, sino de haberlas utilizado para estudiar y para analizar la economía colombiana, pues es algo que hace parte de esa formación compartida. Y pienso que también una visión compartida de el manejo macroeconómico, es decir, de lo importante que es para el país la responsabilidad fiscal, la sostenibilidad fiscal, una fuerte regulación y supervisión del sistema financiero, y también, por supuesto, la independencia del Banco de la República, para que se siga con un modelo que permita mantener la inflación bajo control, el modelo de inflación objetivo, de manera que pues creo que lo fundamental se comparte. Vendrán ya aspectos de énfasis de cada administración, cada gobierno trae sus prioridades, cada gobierno trae su propia agenda de reformas, y pues eso hay que respetarlo, y yo pienso que estoy absolutamente convencido que el próximo gobierno tendrá una agenda reformista que buscará pues reforzar aún más el manejo macroeconómico y los resultados en materia económica de nuestro país, de manera que se comparte mucho y tenemos experiencias parecidas y vidas que nos han ido llevando más o menos por los mismos caminos.
Son las 7:40 a.m. Ministro, usted el miércoles cuando se despierte y diga, oiga, me puedo quedar otro ratico aquí en la cama descansando y de pronto, ¿verdad? ¿Cómo va a sentir esa nueva agenda?
Ayer estábamos en la oficina, estuve ahí con el equipo pues más inmediato, las personas que me apoyan en el despacho, que pues han estado conmigo muchos años, y me decían ellas, no, a usted le va a hacer falta la intensidad de este trabajo, porque los trabajos los asume uno con tanta dedicación y tanta pasión que prácticamente no deja tiempo uno para nada más. Entonces me decía Beatriz, mi asistente, me decía, a usted le va a hacer falta toda esta intensidad. Y le dije, mire, pero la inteligencia del ser humano se mide por su capacidad de adaptación. No tiene simplemente que cerrar un capítulo, empezar uno nuevo, adaptarse a eso, empezar a mirar hacia nuevos retos, nuevos desafíos, y eso es lo que yo me propongo hacer. Con toda la dedicación y el entusiasmo y el interés que le ha aplicado al Ministerio de Hacienda, seguro el siguiente reto se lo aplicaré también.
¿Y cuál es el próximo reto?
Estoy mirando opciones, estoy mirando posibilidades, pero todas gravitan alrededor el mismo género. Género es seguir en el campo en el que yo he estado, que es el análisis económico, la opinión, la investigación, participar en los temas del debate público, hacerlo desde la sociedad civil. Hay muchas formas de ser importante para el país.
¿En Colombia o afuera?
En Colombia, de hecho es lo que yo he hecho toda una vida. Toda una vida me he dedicado a eso. Yo estuve 8 años de director ejecutivo de Fedesarrollo en 2 etapas. Entonces ese fue mi oficio de opinar, analizar, participar en el debate, siempre respetuosamente, por cierto, siempre en un debate más técnico que político, y pues ese es el campo de uno. Entonces yo creo que seguir participando en ese escenario. Vamos a ver desde qué plataforma, desde qué, digamos, desde qué tarima, escenario, pero sí seguir participando en la discusión de los asuntos públicos de Colombia.
Óigame, ministro, ¿por qué algunas personas, incluso algunos analistas, le dan duro, no como que la labor suya no fue muy bien apreciada, y por qué en el exterior el trabajo suyo sí es bastante valorado? ¿Qué es lo que no permite que dentro de Colombia se le vea la gestión suya como positiva?
Yo diría que la gestión se ve positiva, es decir, uno analiza lo que piensan los grandes opinadores de temas económicos, las personas que conocen estos temas, que saben los retos, y de ellos no hay sentido sino apoyo y respaldo, entender qué fue lo que se hizo en Colombia, sobre todo dada la magnitud del choque que tuvimos que enfrentar, mantener esta economía a flote. Aquí Colombia no tuvo una recesión, tampoco podríamos decir que tuvimos una crisis económica, tuvimos una caída fuertísima de las exportaciones, de los ingresos fiscales, pero el país no echó para atrás, el país siguió avanzando, el país siguió progresando, especialmente en lo social, la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, grandes logros también en materia de coberturas de muchos programas sociales, como en salud, por ejemplo, o en la educación, en fin, el país siguió avanzando. Ese es el gran logro. Yo creo que eso se reconoce y eso se entiende. Ahora, en todo caso, el país atravesó un proceso político de mucha polarización. Acabamos de terminar un proceso electoral donde obviamente los temas económicos se discutieron, y la oposición hasta el día de hoy obviamente sigue criticando y cuestionando el manejo económico. Pero ese es más el elemento político de la polarización, el elemento de los colegas, del análisis, de las opiniones, digamos, de los expertos, de los observadores que siguen los temas económicos. Entonces, la verdad, esas críticas vehementes y que no tienen mucho sustento y que obviamente se ve que están totalmente infladas y exageradas del lado político, pues yo a eso no me desvela a mí.
Hay dos puntos que a mí la verdad se me hizo que haber asumido o haber enfrentado la crisis que tuvo que enfrentar usted como ministro de Hacienda fue algo que es algo muy destacable y se me hace que sobre eso no hay lugar a discusión de que se supo poner el pecho y se logró pasar la tormenta. Pero yo diría que hay un lunar puntual que me gustaría comentar y hay otro de largo plazo. El puntual es que yo me acuerdo que yo diría que ese fue su pecado, el único pecado que yo recuerde, que fue cuando la tormenta que se armó cuando se habló del cambio de cálculo de la rentabilidad mínima de las pensiones, que yo me acuerdo que eso que se iba a hacer y que no se iba a hacer, bueno, se armó el despelote. Y el segundo es el tema del mercado de capitales. El mercado de capitales se ha venido marchitando enormemente. Yo me acuerdo que usted fue un gran impulsor en esos eventos de mercado de capitales, pero no sé si sería por la crisis de Interbolsa o qué, pero el mercado de capitales se viene como marchitando a pasos agigantados. Entonces, yo veo solamente esos dos puntos.
Bueno, le agradezco que me los comente, que me los diga. El tema de la rentabilidad mínima de los fondos de pensiones es un tema que analizamos en su momento. De hecho, convocamos un grupo de personas independientes, expertos, a que se revisara esa fórmula, pero al final consideramos que esa discusión había que darla de una manera más integral con todos los ajustes que se requerían para el tema pensional. Entonces, es algo que quedó, digamos, como un insumo más para la discusión futura pensional de cuál debe ser esa rentabilidad mínima. Mercado de capitales, ese es un tema en el que yo me siento muy contento, por el contrario, porque sí, uno puede mirar el aspecto de la propia actividad de la bolsa, empresas que están inscritas en la bolsa, y cómo, digamos, en ese frente no ha habido todo el avance y el progreso que uno quisiera, pero al mismo tiempo yo le dediqué mucho tiempo y, digamos, fue uno de los focos y temas centrales de la gestión, la integración de los mercados de capitales de la Alianza del Pacífico. Entonces, para poder desarrollar nuestro mercado de capitales, nosotros necesitamos tener un mercado regional, no un mercado solamente local. Y entonces, en el contexto de la Alianza del Pacífico, pues hicimos muchas cosas, como por ejemplo, que a través del MILA, la integración de las bolsas, ahora no solo se pueden transar acciones en el mercado secundario, sino también cuando se hace la emisión primaria o los títulos de renta fija o derivados o fondos mutuos listados en bolsas, todo eso se puede transar, eso lo ampliamos nosotros. Que los fondos de pensiones de Chile, Perú y México puedan invertir en Colombia en las mismas condiciones de los fondos colombianos, eso quiere decir sin impuesto de renta, sin retención, ese también es un avance enorme. El pasaporte de fondos, que una fiduciaria pueda salir o una comisionista de bolsa pueda salir a ofrecer cualquier cartera colectiva a los demás países de la Alianza del Pacífico sin hacer trámites adicionales, eso también es muy importante. La más reciente de todas fue la unificación de criterios para el fintech, para la utilización de tecnologías financieras en el desarrollo del mercado financiero, de tecnologías informáticas en el mercado financiero. Acabamos de sacar el decreto reglamentando el crowdfunding, eso se llama en español el financiamiento colectivo o colaborativo. Entonces, el crowdfunding ya quedó reglamentado. Si alguien que nos está oyendo quiere montar una empresa nueva, un emprendedor que requiera recursos por ahí hasta 7.500 millones de pesos, ahora se puede hacer a través de esas plataformas de crowdfunding. Simplemente se crea una nueva licencia financiera, una nueva sociedad, que es la que se encarga de invitar a los inversionistas a que participen en un proyecto. Eso se hace de manera muy anónima a través de una plataforma web. Y cuando se hayan conseguido los 7.500 millones de pesos, o 1.000, o 500, o 3.000, cierra el proyecto al que haya puesto la plata se le da acciones o bonos, dependiendo si quiere ser socio de capital o simplemente ofrecer deuda. Pero el crowdfunding es otra de las innovaciones. Entonces, la agenda de mercado capital, exacto, realmente fue importante y estoy muy satisfecho porque dimos unos pasos pues que tenían precedentes, especialmente en el asunto del mercado integrado con la Alianza del Pacífico.
Ministro, una pregunta no sin antes, pues obviamente, en serio, soy uno más de los que reconozco efectivamente toda esa labor que usted hizo durante estos últimos años, pero una de las cosas que a mí siempre personalmente me llamó mucho la atención de su gestión, porque pues reconociendo sus cualidades técnicas y académicas, fue ese manejo tan bueno que usted tuvo con el Congreso. En el Congreso, usted inclusive en momentos en los que uno creería que no había coalición para aprobar proyectos, usted fue capaz de llevarlas al Congreso y aprobarlas. Entonces, un consejo no solicitado para la nueva administración, para el nuevo gobierno, ¿qué le podría usted decir, qué le podría usted dar de ese consejo de cómo hacer para tener una buena relación, así como creo yo usted la tuvo con el Congreso para aprobar proyectos, inclusive en momentos en los que no se veían que había mayorías?
Pues no estoy en una posición de darle consejos a nadie, porque yo creo que cada ministro, además no solo en Hacienda, sino los demás sectores, recuerden que yo he pasado por varios ministerios antes de llegar a Hacienda, entonces uno conoce ya también el Estado desde el lado de los ministerios del gasto, los ministerios sectoriales. Yo la fórmula que yo apliqué es la siguiente: primero, eso requiere mucho tiempo, o sea, es un aspecto del trabajo al que hay que dedicarle mucho tiempo, porque requiere muchas horas de explicación, de pedagogía, de la razón de ser de cada iniciativa. Segundo, tengo una teoría, pues todavía no probada ni corroborada científicamente, pero una buena diapositiva, un buen gráfico, uno solo. No hablo de una presentación de PowerPoint con 30 o 50 diapositivas, no, una sola, que capte la esencia del problema y la solución que uno está proponiendo, gana un debate. Uno tiene que buscar llegar a esa diapositiva, a ese mensaje único que permite persuadir, que permite convencer. No es un tema de inundar al auditorio, y en este caso a los congresistas que van a tomar decisiones, de información, sino algo que realmente la opinión pública pues asimile muy rápidamente, entienda, y eso requiere un tiempo de preparación, de pensar cuál es el argumento ganador, con qué argumentos que voy a ganar este debate. Y lo otro, los tiempos son importantes, es decir, hay que saber en qué momento iniciar cada debate, cada proyecto, y que uno pueda calcular que tiene tiempo suficiente para hacer un debate, digamos, ilustrado, informado, pero al mismo tiempo que no quede abierto por demasiado tiempo, porque eso hace que se despierten una gran cantidad de anticuerpos y de reacciones. Entonces hay que saber medir los tiempos de los debates.
Bueno, aquí, como siempre, se expresan, ¿no? Alguien me escribe, no, eso fue a punta de mermelada. Yo tampoco creo que sea a punta de mermelada. ¿Cómo hace usted o cómo hizo usted para leer a los congresistas? Porque usted terminó a veces siendo ministro de Hacienda, pero yo diría que muchas veces hizo las veces de ministro del Interior. Y entonces, ¿cuál fue la fórmula? Y eso, pero yo creo que eso no lo desarrolló antes, porque usted estuvo en transporte, estuvo en el Ministerio de Desarrollo, estuvo en Planeación Nacional, estuvo en Minas. ¿Qué fue lo que usted, o en qué momento se dio cuenta que tenía una fortaleza para manejar al Congreso?
Yo llegué al Ministerio en los primeros días, tal vez el 2 de septiembre del año 2012. En esos días se empezaba a hablar de una reforma tributaria. El presidente me dijo, tiene un mes para preparar esa reforma y llegar al Congreso en octubre, primero de octubre. Ahí yo tomo el trabajo que se había venido haciendo en el ministerio, le pongo un elemento adicional, que es la eliminación de los parafiscales, de los impuestos a la nómina, lo de los aportes al ICBF, al SENA y a la salud. me parecía que era un tema muy importante, algo que yo venía estudiando desde hace muchos años, desde que estaba en FEDESarrollo. Entonces dije, esta es la oportunidad, y nos lanzamos con esa reforma al Congreso. Al principio mucha oposición de los sindicatos del SENA, del ICBF, que por cierto les ha ido muy bien, porque les ha ido mejor con una participación en el impuesto de renta frente a lo que hubieran recibido si hubieran seguido por la vía de impuestos a la nómina. Ellos ganaron con esa reforma, esas entidades ganaron con esa reforma, han tenido más presupuesto del que habrían tenido antes. Pero ahí fue el verdadero, esa fue la prueba ácida, Héctor, esa fue realmente la echada al agua, porque los otros temas que uno maneja en las otras carteras son pues más amables, no tan controversiales, más como de ver dónde se hacen las inversiones públicas, en el caso de transporte o en el caso de minas. En fin, esa era una echada al agua dura. Me dediqué, me concentré en ese tema. Tal vez ese sería otro de los puntos que vale la pena destacar, como que cuando uno se pone a pensar de cómo saca la discusión, es mucho foco, muy concentrado. Entonces ahí estuvimos octubre, noviembre y diciembre y sacamos la reforma. Ese fue un hito importante, porque ya entonces empieza uno pues a ver que el Congreso lo acompaña, que le ayuda con las reformas, que los argumentos que uno da van calando, y así va sacando adelante las reformas. Tal vez la más dura de todas, y que la que menos de la que menos se habla, porque pues una reforma tributaria propiamente, pero sí tocó un tema importantísimo, que fueron los impuestos, el régimen de rentas departamentales de los licores. Eso lo tuvimos que hacer como parte del proceso de acceso a la OCDE, reglamentar todo el tema de los impuestos departamentales y el ejercicio del monopolio rentístico de los departamentos. Eso, el país venía hablando de la necesidad de hacer eso desde la Constitución del 91, no se había podido. Y por circunstancias de la vida, por pura coincidencia, el debate de la plenaria del último debate, es decir, la plenaria del Senado, quedó programada para el día martes después de la votación del plebiscito de la paz. O sea, nos cogió justamente en el momento de mayor dificultad, porque obviamente acababa de ganar el no, y en los periódicos y la prensa internacional comenzaban a hablar de que se iba a perder la gobernabilidad y que entonces el Congreso iba a reaccionar a que ya él no había triunfado, entonces había unas nuevas mayorías, etcétera, etcétera. Pues sacamos ese martes esa ley en la plenaria. Veníamos hablando durante mucho tiempo, habíamos logrado armar un consenso con los gobernadores, con los ponentes, y pues sacamos adelante. Y ahí ese día yo dije, qué bueno, porque esa es de esas leyes que primero fue fundamental para entrar a la OCDE, segundo fundamental para el país, tener claridad sobre cómo es el tema de los impuestos a los licores, que por cierto subieron un poco. Y ahí mostramos que teníamos el respaldo de las mayorías en el Congreso. Eso fue importantísimo, dos días después de perder el plebiscito.
César Gaviria fue ministro de Hacienda y luego presidente de la República. Juan Manuel Santos fue ministro de Hacienda y luego presidente de la República. Mauricio Cárdenas, podemos decir ya, fue ministro de Hacienda y será presidente de la República.
Pues Héctor, no creo. Ese es un tema ya muy especulativo. No es el momento para uno ponerse a hablar de eso. Yo quiero pasar una etapa de la vida un poco más tranquila en este momento. Quiero tener otra vez como espacio para mirar las cosas con cierta perspectiva, para leer, para estudiar las cosas, para evaluar también todo lo que queda faltando. Uno hace mucho, uno trabaja duro en estos cargos. Realmente es impresionante cómo se consagra uno. Y se avanza, evidentemente se avanza, pero el país todavía necesita mucho más. Entonces quiero como echar una mirada a aprender de nuestras propias experiencias, a extraer algunas lecciones, a pensar qué es lo más importante para el país hacia adelante, siempre con espíritu constructivo, siempre pensando en apoyar, en hacer cosas por Colombia. Este es el compromiso mío. Lo mío no es el mundo de los negocios, lo mío es el mundo de ayudar y estar en el plano de lo que es, digamos, el servicio público, entendido de una forma amplia, no necesariamente entendido como un cargo público, sino entendido como estar ahí para apoyar y para, digamos, aportar al proceso de que Colombia se vuelva un país cada día más desarrollado. Quiere decir, es un país más rico y un país más equitativo.
Hay un clasificado que viene publicando hace mucho tiempo el Partido Conservador. Se busca buen candidato a la presidencia. ¿Qué opina de eso?
Que lo sigan poniendo ahí en los clasificados, pero que algún día llegue a la primera página, ¿no?
Bueno. Óigame, ministro, ya para despedirlo, de 1 a 5, su gestión.
Ah, bueno, le queda muy trabajoso calificarse, Héctor. Ponga a la gente más bien ahí.
Munir, de 1 a 5, el ministro, aquí delante del ministro, de 1 a 5.
Yo diría que 4 a 5.
A ver, Juan Pablo, de Bancolombia.
Me adhiero también al 4-5.
Mire, uy, 4-5 y 4-5. Yo no la digo, pero está por esos lados también. Ministro, muchas gracias y le deseamos mucha suerte ahora en ese mundo que no tiene nada que ver con Hacienda.
Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a ustedes. Y aprovecho, porque ya esta sería la última entrevista como ministro de Hacienda, felicitar a Primera Página. Tanto en su servicio informativo como en su programa en Javeriana Estéreo. Ustedes pues realmente son hoy la principal fuente de información económica del país. Los felicito. Hacen un trabajo muy importante, hacen un trabajo realmente investigativo y de obtener una información en tiempo real, que es lo que pues es más relevante para los mercados. Así que los felicito por el trabajo que han hecho a lo largo de los años. Y a usted, Héctor, en lo personal, lo felicito también por haber sido y seguir siendo el gran formador del periodismo económico, hacer escuela. Hay muchos de los muchachos que trabajan en la prensa económica, en la prensa escrita, en radio, en televisión, han pasado por esa casa y pues lo que eso muestra es que usted es un gran formador de periodistas económicos en el país.
Ministro, muchas gracias por esas palabras.
Bueno, señores, gracias.
Muy bien, ministro, que tenga usted muy buen día. Muchas gracias por esos minutos en Primera Página Radio. Ya tenemos las 8 de la mañana y un minuto.